El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Mateo 17:20. Vamos a leer a partir de la frase "porque de cierto os digo". 17:20. Vamos a leer esta parte. Realmente esta tarde estoy sobrecogido porque este local está lleno. Obviamente necesitamos un nuevo local. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos creen que vamos a conseguir ese nuevo local? ¿Cuántos saben que Dios ya tiene preparado ese local? Nuestro trabajo es encontrarlo. La última vez duramos mucho, buscamos por toda la ciudad y al final el local nuevo, que era este, estaba dos calles más arriba. Así que no sabemos, pero Dios tiene algo preparado para nosotros. Ya tenemos que encontrar lo que Dios tiene para nosotros y tomarlo, ¿verdad? Y estoy también sobrecogido porque siento realmente que la presencia de Dios está en este lugar. Cuando eso sucede, cuando nosotros le cantamos y le adoramos, yo me acuerdo que cuando me enseñaban a tocar la guitarra, yo comencé a aprender algunas canciones. La primera canción que yo aprendí tenía solamente dos notas. Yo no sabía que uno podía cantar una canción entera conociendo solamente dos notas. Así que yo conocía solamente re y mi, dos notas. Además eran muy fáciles porque aunque tenías que usar tres dedos para cada nota, uno de ellos no lo tenías que mover. Solo subir un poquito para arriba. Y yo cantaba una canción que decía "Santo, santo, santo es el Señor". Y la cantaba una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez en mi habitación. Solamente en mi privacidad, pero yo ya podía sentir esa presencia de Dios. Y esa presencia de Dios me ha traído hoy aquí. Yo creo que esa presencia, eso que tú sientes a lo mejor al adorar, es lo que impacta a tal grado las vidas de los seres humanos, que los cambian radicalmente. Su manera de pensar ya no es la misma, su manera de actuar es diferente. Porque han tenido un encuentro con algo sobrenatural, han tenido un encuentro con algo espiritual que va más allá de este mundo natural, y eso los ha atrapado de tal manera que quieren compartirlo y contárselo a todo el mundo. Yo les decía a mis amigos, mira, me gustaría transmitirte lo que yo siento aquí dentro, pero no puedo, solamente puedo hablarte acerca de lo que está aquí. Tú tienes que experimentarlo por ti mismo. Así que lo que está sucediendo en esta reunión es algo maravilloso. La presencia de Dios está descendiendo y se está manifestando a los hombres y las mujeres. Por eso algunos lloran, otros se emocionan. O tener un encuentro con Dios Todopoderoso es algo maravilloso. Y eso es lo que nos lleva a ser diferentes. Jesús era diferente. Él dijo que cuando Él vino a la tierra, Él dijo, mi reino no es de este mundo. Cuando supuestamente Pedro que quería evitar que él fuera a la cruz, dice, si yo mi reino no es de este mundo, sino los míos pelearían por mí para que esto no sucediera. Pero ni Jesús mismo pidió ser librado de la cruz, ni tampoco lo deseó en su corazón, porque dice la Biblia que deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Así que Jesús no tuvo tampoco el lujo de permitirse desear en su corazón salir de la cruz, porque Dios lo hubiera sacado. Pero el amor de Dios es tan sobrenatural y es tan grande que Jesús, a pesar del dolor, a pesar de la cruz, a pesar de todo, Él no miraba eso. Él estaba mirándote a ti, me estaba mirando a mí, nos estaba mirando a nosotros y dijo, merece la pena. Hoy quiero hablarte acerca de la fe que obra milagros. Rebeca ha estado hablando acerca de la fe, va a estar haciendo una serie y yo quiero también hablar de ese tema. Quiero hablarte de la fe que obra milagros. Y esta tarde vamos a ver que la fe que obra milagros es incendiada. El combustible de la fe que obra milagros y el motor de esa fe es el amor. El amor hizo que Dios pudiera dar a su Hijo unigénito. El amor hizo que Jesús no mirara la cruz como algo difícil, sino que Él miró mucho más allá, nos vio a nosotros y dijo, no me los voy a perder. Vamos a leer Mateo 17:20 a partir de de porque de cierto os digo. Vamos a leerlos juntos. Porque de cierto os digo. ¿Lo tenéis? Podéis poner volumen a la voz. Imagínate que estás en el Santiago Bernabéu o en cualquier estadio de tu equipo preferido. Di conmigo, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Yo he leído muchísimas veces este versículo, y cuando yo lo estaba leyendo, dice aquí, de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte. A mí lo que me gusta de Jesús es que Jesús es una persona muy práctica. Él no dice, si tienes fe un día a lo mejor tendrás un problema, no. Él dijo, si tú tienes fe como un grano de mostaza, vas a hablarle a esa montaña, a esa imposibilidad que está delante de ti, a esta misma. Y no dice que un día le vas a decir, dice, en este mismo momento le dirás, pásate y se pasará. Y añade algo que a mí me deja fuera de juego y dice, y nada os será imposible. Yo no sabía que teníamos ese tipo de promesas. O sea, esta promesa va más allá de lo que uno puede razonar en su mente y comprender en su intelecto. Dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirás a este problema que está justo delante de ti, pásate, échate al mar y se pasará, y nada os será imposible. Yo me fui al diccionario a buscar la palabra semilla. La semilla es el embrión que contiene la futura planta. Produce plantas sembradas de la misma especie. Dice que la semilla es la causa o el origen de la que proceden otras. La mostaza también es una planta que dijo Jesús en otro pasaje que tiene una cualidad, y es que se multiplica muy rápidamente. Su tamaño es del diámetro de un milímetro. Es negra por fuera y amarilla por dentro. Pedro nos habla de la fe que tiene que ser probada como el oro. Y me llama la atención que la semilla tenga que ser negra y dorada por dentro. ¿Sabes qué? Aunque no importa tu apariencia, hay algunos que son más guapos, otros que son tienen menos bendición, ¿verdad? Hay otros altos, otros bajitos. No sigo, ¿verdad? Paro ahí. No importa cuál sea tu aspecto, la Biblia dice que cada uno de nosotros, si tenemos fe como el grano de mostaza, podemos ser como esa semilla que aunque sea negra por fuera, por dentro tiene toda la virtud, tiene toda la capacidad y tiene todas las cualidades para poder desarrollarse y crecer. Dice que esa semilla crece y se hace la más grande de todas las hortalizas. Y dice que además se hace árbol. Y dice que las aves vienen a anidar en ese árbol y produce fruto. ¿Sabes? Jesús, cuando estaba hablando en este pasaje, estaba diciendo, si fuereis como el grano de esta mostaza, vosotros también vais a crecer, os vais a desarrollar, vais a hacer algo que a lo mejor todavía no sois, o que parece que todavía no podéis ver, vais a alcanzar y lograr cosas, de tal modo que no solamente vosotros vais a tener bendición, no solamente vosotros vais a tener buenas cosas, sino que otros van a mirar lo que vosotros tenéis, y van a venir a beber y a tomar lo que vosotros tenéis, y vais a ser como una sombra para mucha gente que tiene problemas. Así es el grano de mostaza. La fe es ese contrato de propiedad que me dice que todo lo que yo no he visto ya es una realidad. La fe me dice que lo que yo espero ya es mío. La fe es esa sustancia que hace posible lo imposible. ¿Cuántos quieren ver milagros en su vida, sea económico, sea en sus estudios? ¿Quieres aprobar el carnet? ¿Hay alguien enfermo en tu casa? ¿Cuántos quieren ver algo sobrenatural en su vida? Yo creo que todo ser humano quiere ver milagros en su vida. Algunos están diciendo ahora que me toque la lotería, la bonoloto. Todo el mundo quiere ver milagros en su vida, ¿sabes qué? Todo es por fe y para fe, y la fe siempre interviene en los milagros. Para que haya un milagro tiene que haber un ingrediente. Ese ingrediente, son varios, vamos a ver que hay varios ingredientes, pero uno de ellos es la fe. para que haya milagros. ¿Sabes? En la vida de Jesús vemos que este principio se aplicó. Cuando Jesús caminó sobre la tierra, Él hacía muchos milagros y sanaba a mucha gente, de tal manera que su fama era tan grande que cuando Él iba hacia un pueblo, daban la noticia y sacaban a todos los enfermos a la plaza. ¿Por qué? Porque todo el mundo esperaba que cuando llegara el Maestro, iba a sanar a todos los enfermos. Ellos no habían recibido el milagro, no habían visto nada, pero sabían que venía un Maestro, venía un Mesías, venía un profeta. Habían oído su fama, sabían de sus hechos y sacaban a todos los enfermos. Y cuando Jesús llegaba, no solamente los sanaba, dice que los sanó a todos. ¿Por qué? Porque la gente venía con fe. En la vida de Jesús intervino este ingrediente que se llama la fe. A veces era la fe de la gente. Por ejemplo, la mujer del flujo de sangre, ¿os acordáis? Una multitud agolpaba a Jesús. Me imagino que todo el mundo quería ver quién era ese que hacía los milagros. Una mujer debilitada, muchos años enferma, pobre porque los médicos no le habían dado respuesta, pero sí que le habían cobrado dinero, ¿verdad? Ahora esta mujer estaba pobre, débil, y ella decía, seguramente no podré hablar con el Maestro, mucho menos hacerle una entrevista, mucho menos pedir que ore por mí. Así que si solamente logro tocar, aunque solo sea al borde de su manto, recibiré el milagro. Oh, cuando esta mujer alcanzó en medio de la muchedumbre, empujando o como pudiera tocar un poquito el borde de su manto, de repente Jesús se detuvo y dijo, ¿quién me ha tocado? Todo el mundo decía, pues todos. Jesús hablaba de otro toque, no era el físico, Jesús hablaba del toque de la fe. La fe interviene siempre en los milagros. A veces era la fe de la persona, como esta mujer. A veces era la misma fe de Jesús, porque una vez le dijeron, mira, hay una persona enferma en casa, por favor, Maestro, ven. Y Jesús dijo, yo iré y le sanaré. A veces no era la fe ni de Jesús ni la fe de la persona que tenía el problema. A veces era la fe de otros. ¿Os acordáis de aquellos cuatro que rompieron el tejado de aquella casa y bajaron allí al que se estaba muriendo? ¿Tú crees que el que se estaba muriendo tenía fe? El que estaba muriendo estaba medio muerto. Pero era la fe de los otros. ¿Tú quieres ver un milagro? Alguien ha dicho, lo único que necesitas son cuatro amigos locos que te lleven a la presencia del Señor. La fe siempre interviene en los milagros. Hay algo muy interesante. La fe forma parte de la naturaleza divina. La fe forma parte de la naturaleza de Dios. En el principio, Dios dijo, sea la luz, y dice que la luz fue hecha. Luego continúa y dice, sea la tierra, y produzca la tierra hierba verde, hierba verde que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y dice que fue hecho. Dios habló, se produjo la tierra, la hierba verde, la semilla, el árbol, el fruto, todo se formó. Porque la fe forma parte de la naturaleza de Dios. Dios dio la orden y automáticamente todo lo visible surgió de algo invisible. El poder de la fe creó todo lo que nosotros vemos porque Dios dio la palabra. Luego Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice que dice la Biblia que entonces fue creado el hombre, varón y hembra los creó, ¿verdad? Y luego, en el Salmo número 1, aquí está la parte interesante, Dios nos compara a nosotros como el árbol. Y ahora vamos a hacer aquí una reflexión. Si el árbol fue creado para que tuviera fruto y tuviera semilla para producir fruto y semilla, y Dios nos compara con el árbol, y la Biblia dice que nosotros somos creados a la imagen y semejanza de Dios, y la fe forma parte de la naturaleza divina, significa que cuando Dios te ha creado a ti, y dentro de ti hay una semilla, y esa semilla se llama la fe. Esa semilla se llama la fe como el grano de mostaza. Cuando Dios nos ha creado hombre y mujer. Así que si alguien pensaba que la fe solo era para los hombres, siento desilusionarte. Mujer, anímate, alégrate. Dios nos ha creado a todos nosotros con una semilla de grandeza dentro de nosotros, con un potencial que está adentro de nosotros y todas las cualidades y las capacidades para que este cascarón en el que estamos se rompa y podamos abarcar a mucha gente y podamos ser no solamente bendecidos, sino ser de bendición para otros. No solamente que nosotros recibimos de Él, sino que nosotros comenzamos a dar. Y podemos ser como esa cobertura para muchas personas que necesitan ayuda. Ahora, si alguien está pensando, bueno, pero yo veo que en la Biblia ocurrieron milagros, yo sé que los apóstoles hicieron milagros, y yo sé que en la vida de muchas personas oigo testimonios que han sucedido milagros, pero ¿por qué no los veo en mi propia vida? ¿Por qué no están sucediendo en mi propia vida? Bueno, esto es una noticia interesante, porque también el libro de Romanos, no hace falta que lo busques, pero nos dice algo muy interesante. Dice que teniendo diferentes dones, cada uno piense de sí mismo con cordura, no teniendo un concepto más alto que el que deba de tener, sino que conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno, según la gracia que nos es dada, ponte a trabajar. O sea, lo que yo te estoy intentando decir es que Dios nos ha creado, y cuando Él nos creó a su imagen y semejanza, nos ha creado con una serie de cualidades. Él ha puesto de ti una serie de bendiciones, y una de ellas se llama la fe. Cuando tú fuiste creado, Dios puso en ti dones, porque aquí dice que Él nos dio, que Él, conforme a la medida de la fe, que Él repartió a cada uno. Significa que Él ha puesto una medida de fe dentro de ti. Y nosotros a veces no vemos fruto en nuestra vida, y lo que Pablo estaba diciendo es que mira, esta cosa tan maravillosa que puede provocar milagros, esto tan sobrenatural que está dentro de ti, no es para que te enaltezcas, sino que es para que lo pongas a trabajar. Cuando nosotros no vemos fruto en nuestra vida, quizás es porque no hemos puesto a trabajar la potencial, los dones y las habilidades que Dios nos ha dado. Pero cuando nosotros ponemos a trabajar los dones y las cualidades, la virtud que Dios ha puesto dentro de nosotros, comenzamos a ver fruto, comenzamos a ver milagros y comenzamos a ver que cosas, situaciones cambian. Porque Dios nos ha creado a cada uno y ha puesto sobre cada uno de nosotros una medida de fe. Alégrate, por favor. Alégrate, Dios te ha hecho con una medida de fe. Ahora, la Biblia también dice, que nosotros tenemos que poner a trabajar esa fe. Así que dice que teniendo diferentes dones, no dice aquí que cada uno va a tener los diferentes dones, dice que teniendo diferentes dones, diferentes habilidades, diferentes cualidades que Dios puso en ti cuando te creó, dice algunos se pongan, si tienes el don de servicio, ponte a servir, si tienes el don de enseñar, ponte a enseñar, si tienes el don de repartir, ponte a repartir y a dar, si tú tienes el don de misericordia y quieres hacer una ONG, una obra benéfica o ayudar a los pobres, ponte a trabajar, y dice aquí que te pongas a trabajar con alegría. El caso es que nos tenemos que poner a trabajar. Bueno, aquí vamos a llegar a una parte que a lo mejor nos va a incomodar un poquito más. Pero antes de llegar a esa parte, tenemos que creer. Tenemos que creer que, bueno, Rebeca estaba hablando, ¿verdad? Tenemos que creer que todo lo que Dios dice de nosotros es verdad. ¿A que sí? Isaías 14:12, leemos algo muy interesante. Según los eruditos, en este pasaje está hablando Satanás, Lucifer. Y en este capítulo, Isaías 14, dice, hace una reflexión tremenda y empieza con exclamaciones y dice, ¿cómo caíste tú, oh Lucero? Tú que decías en tu corazón, subiré al monte, me sentaré en el trono junto a las estrellas de Dios y seré semejante al Altísimo. Y sigue diciendo, oh, ¿cómo caíste tú, oh Lucero? Quiero decirte una cosa, hay un mundo espiritual. Hay un mundo que nosotros no vemos. El diablo existe. Los ángeles existen. Cuando Jesús les habló acerca de si tuvierais fe como un grano de mostaza, hablaríais a las montañas y se moverían. ¿Sabes por qué se los dijo? Porque los discípulos estaban intentando orar por un niño lunático y no pasaba nada. Por eso les dijo, necesitáis tener fe como el grano de mostaza. ¿Cómo es la fe del grano de mostaza? Ella es pequeña, mide un milímetro, pero ella sabe que dentro está toda la virtud y se desarrolla y crece y se hace la planta más grande de las hortalizas y llega a ser árbol y da cobertura y los pájaros vienen a anidar a ella. Y luego añade, y nada os será imposible. Hay un mundo espiritual que nosotros no vemos, pero que es real. Y aquí estaba hablando y decía, ¿cómo caíste tú, oh Lucero, tú que decías en tu corazón, subiré al monte, seré semejante al Altísimo, estaré en el monte, me sentaré en el trono junto a las estrellas? ¿Sabes por qué el diablo nos odia tanto? Porque todo lo que el diablo quería para él, Dios nos lo dio a nosotros en la cruz. Ahora nosotros podemos subir al monte del Señor lavados por la sangre de Jesús. Nosotros somos la luz del mundo que resplandecemos en una generación perversa. Nosotros somos los que hemos sido creados a la imagen de Dios. Nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. ¿No te da gusto oír esto? Esto realmente son buenas noticias. Y nosotros tenemos que creer todo lo que Dios dice que nosotros somos. Nosotros tenemos que empezar a aceptar que cuando Dios nos creó como creó a ese árbol y que nos creó con esa semilla y con ese potencial para llevar mucho fruto. Y que esa semilla está dentro de mí desde que yo nací. Yo no la merecía, yo no la ganó, Él me la regaló. Mi tarea ahora es poner a trabajar ese don, esa capacidad, esa virtud, esa gracia que Dios me ha dado. Yo la tengo que poner a trabajar. Alguien dijo, ponle piernas a tu fe. Pon a trabajar tu fe. Si no has visto cosas, quizás es que no te has puesto a trabajar. Yo no te estoy diciendo que tienes que ver fruto a lo mejor en cada cosa, pero te estoy diciendo que igual que una vez Jesús intervino, puede intervenir en tu vida. Igual que una vez esa mujer tocó desesperada a Jesús, tú también puedes tocar desesperada a Jesús o desesperado. Y a lo mejor vas a necesitar a cuatro amigos locos que te lleven a Jesús. ¿Me entiendes? No estoy diciendo que nosotros aquí no necesitamos, no, nos necesitamos unos a otros. Y según la diversidad de dones y habilidades que Dios nos ha dado, nos tenemos que poner a trabajar. Y aquí llegamos quizá a la parte un poco más incómoda, porque Jesús, cuando él les estaba enseñando, y según lo que leemos aquí, cuando el diablo decía, subiré al monte del Señor junto a las estrellas, Lucifer significaba el que emanaba luz. Yo una vez escuché a un amigo que dijo que no pagó el recibo y le cortaron la luz y ahora se llama el príncipe de las tinieblas. Todo lo que él quería lo perdió. Ahora nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la sal de la tierra. Otra de las propiedades de la mostaza dice que puede servir como harina y también tiene propiedades médicas. La Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. La sal es algo que conserva. La sal tiene también propiedades curativas. Nosotros necesitamos creer todo lo que Dios dice que nosotros somos, porque a Él no le salió barato. Él pagó en la cruz para que tengamos nosotros todo eso. No nos podemos permitir el lujo ahora de dejar de creer todo lo que Dios dice de nosotros. Y la parte más incómoda para nosotros es cuando Jesús asocia la incredulidad con la dureza de corazón. Esta es la parte más incómoda de la reunión. Luego ya podrás respirar un poco más. Pero Jesús asocia la incredulidad con la dureza de corazón y dice más adelante el autor de Hebreos, mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. El autor de Hebreos nos está diciendo, cuidado que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad. ¿Por qué? Porque el trabajo del diablo es intentar hablar a nuestras mentes. ¿Cómo nos habla? A través de sentimientos, emociones, a través de amigos. Eso es lo peor, ¿verdad? En el trabajo, a través de enemigos también te habla. Te dice que no vales, que no sirves, que no puedes, que no hay, que no tienes. A veces nadie nos habla. Y empezamos y empieza a crecer dentro de nosotros un corazón endurecido, y dice que es un corazón malo de incredulidad. En Jerusalén mismo dice que Jesús no pudo hacer allí, y mira lo que dice, no pudo hacer ningún milagro. ¿El Hijo de Dios? ¿Estás seguro? ¿Lo has leído bien? Dice, Marcos 5, dice, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo la mano sobre ellos. Y Jesús se asombró por la incredulidad de ellos. La incredulidad detiene el poder de Dios. La incredulidad hace que se detengan los milagros en nuestra vida. Y Jesús dice que eso es, Jesús asocia la incredulidad con la dureza de corazón. Así que nuestro corazón necesita ser quebrantado. ¿Cómo va a ser quebrantado nuestro corazón? ¿Sabes qué? Nuestro corazón va a ser quebrantado cuando veamos el amor de Dios en su total expresión. Cuando nosotros nos atrevamos a creer que Jesús no solamente murió por el mundo, sino que también murió por mí. Que Jesús no solamente murió por todas las personas que son queridas y amigas mías, sino que también murió por sus enemigos. Y no solamente por sus enemigos, es que ahora me doy cuenta que yo también era enemigo. Y Él murió por mí no cuando yo era santo y era así, ya estaba bien colocado, ya bien... No, Él murió para mí cuando yo era lo peor de lo peor. Y entonces mi corazón se quebranta y la incredulidad tiene que huir. Porque cuando nosotros hacemos caso a la incredulidad, nos estamos poniendo de acuerdo con todo lo que el diablo quiere que nosotros pensemos. Estamos haciendo un pacto con la oscuridad en vez de un pacto con la luz. Porque la palabra de Dios es luz, es revelación. Dice que la verdad os hará libres. Hay gente que ha vivido una tortura psicológica en su infancia porque le dijeron sus padres mentiras. Le dijeron, no vales para nada, tú nunca lograrás nada. Le dijeron una serie de mentiras que él creyó, y al final sus padres consiguieron todo lo que ellos decían de su propio hijo. Esa es la historia de muchas personas. Dice, pero la verdad te hará libre, porque la verdad es luz. Cuando tú crees todo lo que el diablo quiere, estás haciendo un pacto con la oscuridad. Pero cuando te dedicas a conocer la palabra de Dios y te das cuenta que dentro de ti hay una semilla de grandeza, que tú no eres cualquier cosa, que tú has sido creado a la imagen de Dios, que tú eres la luz del mundo y la sal de la tierra, que tú puedes subir al monte del Señor y sentarte en lugares celestiales con Jesús. Cuando te das cuenta que Él te ha salvado, te ha levantado, te ha redimido, no cuando habíamos hecho algo bueno, sino justo cuando estábamos siendo lo peor de lo peor. Porque la Biblia dice que todo es por fe y para fe. ¿Sabes? La salvación es por fe. Si tú crees en Jesús, tendrás vida eterna. El perdón de los pecados es por fe. Si tú crees que Él te perdona, está hecho. Él pagó en la cruz. La santidad también es por fe. Si tú crees que la sangre de Jesús tiene poder para lavar y limpiar todos los pecados, puedes recibir esa santidad por fe, porque tú no puedes ganarte la santidad. De hecho, hay un versículo que yo nunca entendía cuando Dios está hablando Dios y dice, sed santos como yo soy santo. Y yo decía, no puedo. Pero la Biblia me ordena, sé santo. Yo decía, no puedo, hasta que me di cuenta de que no era que Dios me estaba diciendo que yo tenía que hacerme a mí mismo santo, sino que Él estaba dando una orden, igual que dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Él dijo, sed santos como yo soy santo. Cristo vino, murió en la cruz y me santificó. Ahora mi trabajo es vivir en la santidad que Él me ha regalado. Mi trabajo es dar fruto, estar plantado junto a las corrientes de las aguas y cuidar esta santidad. Yo no puedo perder esta santidad, yo no puedo desviarme ni a derecha ni a izquierda, yo tengo que caminar en lo que Él me ha dado y yo lo recibo por fe. Los milagros que tú necesitas en tu vida práctica también los recibes por medio de la fe, porque todo es por fe. Así que por favor, elimina la incredulidad de tu vida. Cuando vengan dudas y oscuridad, depresión y todas esas cosas, elimínalas, hazlas a un lado, ponte en pie y di, yo detengo estos pensamientos en el nombre de Jesús de Nazaret, y yo le digo a esta montaña de pensamientos que se quite, que se vayan al mar, porque yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de la luz, yo soy un príncipe, yo soy de arriba, yo no soy de abajo, yo soy una persona bendecida, yo no valgo nada, pero Él ha dicho que daría a su hijo por mí, yo no merecía la salvación, pero Él me la ha regalado, yo no merecía tener todo lo que tengo, pero lo tengo. Con razón dice la Biblia, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Y una vez tenía tantos problemas que entré a la habitación corriendo a orar y me eché a reír. A veces uno ríe por no llorar, ¿verdad? Yo llegué a la habitación y me eché a reír. Y comencé, en mi mente de repente se despejó y comencé a ver las respuestas que Dios me iba a dar y me seguí gozando. Alégrate y puedes ver por fe la solución a los problemas que tienes ahora. Comienza a ver a la luz de la palabra esas respuestas que tú necesitas ahora mismo, en este mismo instante. No importa lo que la gente diga, no hagas un pacto con la incredulidad. Jesús dice, eso es un corazón malo, se va a echar a perder. No permitas que la duda, la incredulidad entre. Cuando a mí me he visto milagros que a veces yo no los cuento porque digo, no me van a creer. Y les voy a provocar un problema en vez de una bendición. A mí cuando me contaron milagros pero milagros que son absurdos, bueno, para nosotros. A mí me contaron una vez que Dios ponía oro, perdonadme, a lo mejor alguien no lo cree, pero yo lo he visto, que Dios ponía muelas de oro. Yo lo primero que cuando me lo contaron dije, ¡wow! ¡Dios es tremendo! A otra gente yo lo he contado y dicen, anda, venga ya, eso es una tontería. Yo he visto gente que, bueno, hay un caso, por ejemplo, un niño me pidió, ¿me perdonáis? Voy a contar algunas cosas que a lo mejor no las vais a creer, ¿me perdonáis? ¿Me dais permiso para contarlas? Gracias. Un niño me pidió a mí en Guatemala, me dijo, yo le dije, ¿qué quieres? Y me dijo, quiero ser flaquito. Mi pensamiento natural, anda, venga ya. Yo me quedo mirando al niño y le digo, ¿tú crees que el Señor te puede hacer flaquito? Y me dijo, sí. Y yo le dije, Padre, en el nombre de Jesús, conforme a la fe del niño. Yo no dije, Señor, gracias a mi gran fe ahora, no. Yo dije, Señor, conforme a la fe del niño, hazlo. Pasó el tiempo y me encontré al niño otra vez, estábamos orando por mucha gente. Dije, ¿qué pasó? Dice, adelgacé. Yo dije, ¿en serio? Porque yo no lo podía creer. Y él me enseñó la ropa y el niño había adelgazado. Y tú dices, pero eso es una tontería, ¿eso está en la Biblia? Yo te digo, sí, está en la Biblia, yo lo encontré. Está en la Biblia, había un hombre que tenía una enfermedad. Era hidrópico. Y yo dije, qué bonito, ¿verdad? Qué pena que no sepa lo que significa esta palabra. Así que la busqué en el diccionario, hidrópico, y veo en el diccionario que pone el que sufre hidropesías. Y yo dije, gloria a Dios por los diccionarios. Siempre ayudan a la gente. Así que fui a buscar la palabra hidropesía y pone el que sufre humor seroso. Dije, aleluya, voy de gloria en gloria. Hasta que fui a buscar el humor este, tiene gracia, ¿no? El humor seroso este. Y era, esta es una enfermedad que las células acumulan líquidos, y sobre todo en el vientre, y hacen que la persona se hinche y se infle, de modo que a lo mejor, aunque esté de pie, está todo el tiempo sudando y la persona se infla. Así que dice que había un enfermo hidrópico y que Jesús le vio y oró por él y le sanó. La única respuesta que yo te puedo dar a este milagro es que Jesús le puso en su tamaño normal. Ahora, estas cosas son... Yo a veces no las quiero contar porque es una barbaridad. Pero ¿sabes qué? La misericordia de Dios es mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Dice que Abraham es el padre de la fe, ya tenía una esposa con 100 años y Dios le dio un hijo. Así que Dios le tuvo que rejuvenecer a esta mujer. Y le tuvo que poner una matriz nueva porque si no es imposible. Si no, si tienes una abuela con 100 años, pregúntale. Y luego fue Abraham con su esposa y un rey se quería acostar con su esposa. Esto ya es el colmo. Yo no creo que un hombre quiera acostarse con una mujer de 100 años. Así que es posible que a lo mejor Dios rejuveneció a Sara. Dice también que en el desierto la gente no se le estropeó nunca la ropa, ni el calzado. Y dice que todo el ejército que pudo pelear murió. No dice que todos murieron. Dice que los que tuvieron la oportunidad de pelear, dice que todos murieron. Dice, pero que la otra nueva generación creció hasta que se hizo adulto. Y dice que nunca se estropeó la ropa. Lo único que uno puede pensar es que los zapatos crecieron con ellos. ¿Sabes qué? Dios hace cosas locas. Y quizá Dios permite que yo te comparta esto para que rompamos esquemas dentro de nuestra mente y nos atrevamos a creer que Dios puede darnos un trabajo mañana. que nos atrevamos a creer que Dios puede sanar a esa persona enferma, que Dios puede ayudarte para sacar tus estudios adelante, que tú vas a conseguir esa carrera que anhelas y que todos los sueños que Dios ha plantado dentro de ti se van a cumplir, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Porque Él nunca cambia, es el mismo ayer, hoy, por los siglos. ¿Sabes qué? Hay otra cosa que nosotros hacemos. ¿Sabes qué? No tenemos que confundir la humildad con la pereza. Yo es que no soy, yo soy tan humilde que es que no me atrevo a hacer nada. Tú eres un perezoso, hombre. Una vez, ¿alguien conoce a Marcos Witt? Dice que una vez llegó un joven y le dijo, Marcos, ora por mí. Dice, ¿qué quieres? Dice, yo quiero recibir todo lo que tú tienes. Y Marcos se quedó, o sea, tú quieres que yo ore por ti, y plin, de repente te transformas, y dice, vale, yo voy a orar por ti. Y Marcos cuenta, dice, este joven creía que yo iba a orar por él, y él esperaba, pues, luces, rayos, truenos, relámpagos, y dice, ven para acá. Y dice, o sea, que él pensando, dice, yo he pasado años estudiando en el conservatorio, dice, yo tengo las marcas en mi cuerpo de mi madre para que yo estudiara, y tú quieres que en un segundo todo ahora se pase a ti. Le dijo, llame, ven para acá. Y él se esperaba, verás, ahora viene la mía. Y le dice, padre, reprendo este espíritu de pereza que tiene este joven. ¿Sabes? No tenemos que confundir la humildad con la pereza, ni la humildad con la incredulidad. No, yo es que soy tan humilde, no, yo no me atrevo a creer en esas cosas. Eso para los que están aquí en el púlpito. Eso es para Rebeca. No hay que confundir la humildad con la incredulidad, ni con la comodidad. Ni el amor con la pasividad. Hay gente que dice, no, yo no hago nada. Yo no hago nada porque es que yo soy muy sensible. Y tengo mucho amor en mi corazón. Yo oro por la gente. Y el otro que está al lado, pero dice, pero será sinvergüenza. Levanta a esa mujer que se ha caído al suelo. Tiene 100 años, levántala. Esto es un ejemplo así extremo. Pero muchas veces en nuestra vida tenemos muchos problemas porque sencillamente ya no hacemos nada. Y se oye una voz desde el cielo que dice, por eso, por no haber hecho nada. Hubo un apagón en una central eléctrica, se quedó toda la ciudad y sus alrededores sin luz. Cuando llegó la hora de las responsabilidades, todo el mundo decía, yo no hice nada. El jefe les dijo, todos a la calle por eso, por no haber hecho nada. Si al menos os hubierais puesto a trabajar. ¿Saben? Nosotros confundimos muchas cosas, pero te estoy diciendo esto porque la fe no tiene que ver con la pasividad. Gálatas 5:6 dice que la fe obra por el amor. ¿Sabes? Yo ya no me sorprendo y a mí no me impresiona porque yo hablo con mucha gente y me vienen y me dicen, yo tengo mucha fe, hermano. Rama masama mama. Yo creo mucho en Dios, yo creo mucho en Dios. Y empiezan a gritar y a decirme todo lo que creen en Dios. Y yo al principio yo me lo creía todo y yo decía, wow, qué bárbaro. Pero ¿sabes qué? Después de unos años yo ya empiezo a rascarme un poco la cabeza y digo, pero aquí falla algo. Y ¿sabes? A mí ya no me impresiona la gente porque cuando la gente me viene a contarme toda la fe que él tiene, yo le sonrío y le digo, qué bueno, pero ¿sabes lo que yo estoy haciendo? Mirando a ver cómo está su vida. Porque la fe obra. Dice aquí, Gálatas 5:6, que la fe obra por el amor. ¿Sabes? El combustible de la fe que provoca milagros es el amor. El motor que mueve la fe, que provoca lo sobrenatural en tu vida, es el amor. Y nosotros necesitamos ese amor, porque ese amor es fuego dentro de nosotros. Decían en el Antiguo Testamento, por favor no quites tu ardiente amor y tu fuerza. ¿Sabes? El amor de Dios es un amor ardiente que provoca que cosas cambien, que situaciones se detengan y que otras avancen. El amor de Dios en la vida de Jesús hizo que Él no dudara en venir a esta tierra. El amor de Jesús hizo que Él hablase y le dijera a la tormenta, cálmate. El amor dentro de Jesús hizo que cuando viniera un ciego le dijo, recibe la vista. Y algunos se están preguntando ahora, ¿y cómo puedo hacer yo? Porque uno de los problemas más serios que nosotros tenemos como seres humanos tiene que ver con las motivaciones, con las intenciones y con los propósitos de nuestro corazón. ¿Sabes? Cuando el amor llega, todo eso se ordena. Cuando el amor llega, tus intenciones se moldean, tus propósitos y tus motivaciones se ordenan al control divino y no al control matutino, ¿no? Cuando el amor de Dios llega, tú te pones a trabajar. No hace falta que te tengan que estar levantando, ¿no? Como aquel hombre que le decía, hijo, levántate de la cama. Y le dijo, dame tres razones. Una, porque es domingo. Otra, porque son las 4 de la tarde. Y otra, porque tú eres el pastor y predicas ahora. Entonces, uno de los problemas más serios que tenemos como seres humanos son las motivaciones, las intenciones y los propósitos que nosotros tenemos. Necesitamos el amor de Dios para que todo eso se ordene y comencemos a dar fruto. Y una de las palabras que quizás más nos horrorizan es la palabra fracaso. Fracaso en el matrimonio, fracaso como hijo, fracaso como padre, fracaso como estudiante, fracaso como persona. Nosotros queremos evitar todas estas cosas, pero quiero que tomemos ahora un tiempo para reflexionar y que nos demos a nosotros mismos una oportunidad. Porque nosotros queremos evitar tragedias, queremos evitar fracasos y muchas cosas en la vida. Y dice la Biblia que la fe obra por el amor. Así que nosotros necesitamos el amor de Dios dentro de nosotros. Y para evitar esto de lo que estoy hablando, esa palabra, ese monstruo que se levanta y te dice fracaso, fracaso, fracaso. Dice la palabra de Dios en 1 Pedro 1:5, dice, vosotros sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Sabes? Necesitamos el amor de Dios en nuestra vida para que ya no pensemos en nosotros mismos. ¿Puedo hablarte un poquito, quizá más, en lo personal? Mira, cuando yo hice esa oración y recibí a Jesús, lo primero que yo pensé fue, Señor, esto se lo tengo que contar. Lo que yo he encontrado lo tiene que conocer todo el mundo. Yo creo que eso es una de las cosas más sencillas que como cristianos debemos de hacer. Si nuestra vida ya es que no pasa nada, tenemos que reflexionar por qué no pasa nada. Si tú te sientes que estás un poco apático o paralizado en tu vida cristiana, tienes que decir, pero ¿por qué sucede esto? Quizá una de las cosas que están sucediendo es que nos falta ese amor de Dios. Y te digo una cosa, cuando el amor de Dios te inunde y te des cuenta, sabes, yo era lo peor de lo peor, pero yo me iba a morir, yo no tenía futuro, yo no tenía presente, mi pasado era una porquería, sin embargo ahora mi vida de repente tiene sentido, tengo un futuro, tengo promesas, tengo todas las de ganar porque Él está conmigo y Él es el ganador. Estoy en el equipo que gana. Voy a la batalla con la victoria ya asegurada. Esto lo tienen que tener todos los demás. Y sabes, si tú te sientes paralizado porque no sucede esto dentro de ti, tienes que reflexionar. Tenemos que reflexionar. Y llegar al grado donde, Señor, no puedo retener lo que está dentro de mí. Todo el mundo tiene que saber lo que yo he encontrado. Voy a hacer todo lo posible. ¿Sabes? Cuando ese amor nos impulsa, se activa la fe. El amor activa la fe. Y la fe es la que obra los milagros. Mira, vamos a leer un pasaje. Vivir impulsado por el amor activa la fe que provoca los milagros. Y esto es una protección para ti y para tu casa y para los tuyos. Lo voy a repetir. El amor, vivir impulsado por el amor, activa la fe. Y acabamos de leer en 1 Pedro 1:5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Hay gente que está intentando evitar el fracaso. Hay gente que está intentando evitar problemas en el matrimonio. Hay gente que está intentando de tener problemas con los hijos, problemas en los estudios y muchos problemas que aparecen allí amenazando su existencia. Y la Biblia dice que tú vas a ser guardado de todas esas cosas mediante la fe. Y la Biblia dice que la fe se va a activar gracias al amor, cuando el amor de Dios esté en nuestros corazones. Porque ¿sabes qué? Aunque hemos sido creados a la imagen de Dios y la fe está dentro de nosotros, Santiago dice que la fe, si no lleva obras, está muerta. Es posible que llevemos esa semilla con ese cascarón negro como el de mostaza y nunca llevar fruto en nuestra vida. Es posible. Es posible terminar nuestra existencia sin hacer todo lo que Dios nos había llamado a hacer. No solamente hemos perdido nosotros la bendición, sino que le hemos negado la bendición a muchos otros más. Vivimos la vida intentando superar los problemas y que el fracaso no llegue a las puertas. Se van a mover en el nombre de Jesús y vas a tener victoria, vas a ir de gloria en gloria hasta que un día llegues a la gloria. Romanos 5:5, porque la pregunta que todos están haciendo ahora es, ¿cómo puedo yo tener el amor? ¿Cómo puedo yo recibir el amor de Dios que activa esa fe? ¿Cómo puedo tener yo ese amor que va a mover esa fe? ¿Cómo lo puedo tener yo? Romanos 5:5, lo puedes leer. Dice, porque la esperanza no avergüenza, significa que no te va a defraudar. Y sigue más adelante, dice, escúchame, ya vamos a terminar. Dice, porque el amor de Dios... Vamos a leerlo juntos. El amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo. Léelo otra vez. El amor de Dios ha sido en vuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje? Que el Espíritu Santo es el que derrama el amor de Dios sobre nuestras vidas. Mira. Dios es amor. Por eso Él habló, sea la luz, dio la orden, el poder de la fe, vinieron los milagros. Amor, fe, milagros. Dios es amor, dio la palabra, fe, las obras, los milagros. Amor, fe y milagros. Y esto lo vas a ver por todas partes en la Biblia. No podemos, mira, Dios es amor. Jesús es la expresión del amor de Dios. Hoy el Espíritu Santo lo derrama en nuestros corazones. Dios es amor. Jesús fue la expresión del amor de Dios aquí en la tierra y lo sigue siendo porque Él nunca cambia. Pero dice que hoy el Espíritu Santo lo derrama en nuestro corazón. Y dice Jesús, este pasaje yo no sé por qué, porque siempre lo hemos malinterpretado. Dice que si uno... va a llamar a un amigo, dice, para pedirle pan, porque está con sus hijos, que no, dice, este amigo tuyo no va a bajar a darte el pan y lo que necesitas porque es tan amigo tuyo. Se va a bajar, según leo yo en la Escritura, se va a bajar porque son las 4 de la mañana, quiere dormir y tú no le dejas dormir. Y dice, mira, mejor bajo, le doy de comer y que se vaya porque quiero dormir. Y dice que a consecuencia de la insistencia van a venir a darte ayuda. Y nosotros siempre hemos malinterpretado esto pensando que Dios es ese hombre malo, ese hombre allí que está y hay que insistir porque ya al final bajará y me dará pan. No, ¿sabes lo que está diciendo? Dice, si los hombres siendo malos pueden hacer algo bueno. Si los hombres siendo lo peor de lo peor pueden hacer alguna vez alguna cosita medio regular, ¿cuánto más Dios que es bueno dará el Espíritu Santo a todos los que se lo pidan? Si los hombres siendo malos pueden dar, cuando su hijo le pide pan no le dan una piedra y cuando le piden huevo no le dan una serpiente. Si los hombres siendo malos pueden hacer algo bueno, ¿cuánto más Dios? Que es amor, dará el Espíritu Santo a todos los que se lo pidan. Yo quiero invitarte esta tarde que nos pongamos en pie. Si tú quieres pedirle esta tarde y decir, Espíritu Santo, yo quiero que derrames el amor de Jesús en mi vida. Yo quiero invitarte ahí donde estás, que levantes tus dos manos al cielo. Y los músicos pueden venir a ayudarme. Si tú quieres decirle, Espíritu Santo, ven y derrama el amor que activa la fe dentro de mí. ¿Sabes cuando Pedro estaba caminando con Jesús? Su primer nombre era Simón. Simón, ese es el que se balancea, el que no sabe para dónde va, el que va como las ondas del mar. El que no está firme, el que titubea, el que duda. Ese era su nombre. Una vez Jesús le dijo, hombre de poca fe, él había caminado sobre las aguas. Eso sí que es un milagro que tampoco tiene mucho sentido. ¿Por qué caminar sobre las aguas? ¿Sabes por qué? Porque Jesús estaba preparando el corazón de Pedro y le estaba diciendo, sobre las aguas es imposible caminar, pero tú caminaste. Un día él se encontró un paralítico. Es imposible caminar, para un paralítico, dijo Pedro. Pero también es imposible caminar sobre las aguas, pero yo un día lo hice y este hombre hoy también va a caminar. Mira, el amor, la fe y la produce milagros. Jesús se rodeó de mucha gente, pero había tres íntimos, que eran Santiago, Pedro y Juan. Juan nos habla del amor. Dios dio a su único hijo para salvarnos. Santiago, ¿de qué nos habla? Pedro, ¿de qué nos habla? De la fe. Él le dijo al paralítico, levántate. Fue la fe de Pedro, porque hasta tuvo que tirar de él, dice el pasaje. Dice, dio la palabra y no pasó nada, así que le tomó de la mano y tiró de él. Dice, entonces, al instante, se afirmaron. Santiago recibió la impresión en su corazón de parte de Jesús del amor. Pedro recibió la fe como la cualidad más llamativa en su vida. Y Santiago, las obras. Él nos dijo, la fe sin obras está muerta. La fe verdadera produce fruto en tu vida para que llegues a ser el mayor de todas las hortalizas, para que llegues a ser árbol, para que te extiendas a tu derecha y a tu izquierda, para que lleves fruto y otros vengan a recibir de lo que tú has recibido. Una vez una mujer de Dios, que ya está muerta, dijo en su día, se llama Catherine Kuhlman, ella dijo, nadie vive realmente si no tiene una razón por la que morir. No podemos vivir la vida cristiana más tiempo sin que pase nada. Algo tiene que pasar. El amor dice que el reino de los cielos es como esa semilla que cae en la tierra y muere, y entonces lleva mucho fruto, pero si no muere, no lleva fruto. Nosotros tenemos que morir con Jesús para resucitar con Jesús. Y entonces vamos a llevar mucho fruto. El amor activa ese depósito que está dentro de ti para que veas milagros. Pon tu fe a trabajar. El Espíritu Santo es el que hoy derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Algo se tiene que conmover dentro de nuestras entrañas. Algo se tiene que romper dentro de nosotros para que la vida de Dios empiece a fluir. Imagínate que tú eres esa semilla. Hasta que esa semilla no se rompa, el poder del cielo no va a fluir a través de esa semilla. Cuando esa semilla se rompe, cuando tú te quebrantas al ver tanto amor, de repente todo ese fluir del cielo comienza a fluir a través de tu vida. Cosas empiezan a cambiar, situaciones empiezan a enderezar. Yo quiero terminar con un testimonio que yo conté una vez, se llama Alan Joan. Este hombre pasó 21 años y 9 meses en una cárcel en China. Cuando salió de la cárcel, Alan Joan bautizó a 108 personas en una piscina que había alquilado por 2 horas. Así que se dio prisa el hombre. Yo me pregunto, ¿qué tenía Alan Joan que después de pasar 21 años y 9 meses en una prisión en el norte de China, donde hacía mucho frío, dice que la comida era escasa y les obligaban a hacer trabajos forzados? Dijo, sin embargo, nunca estuve enfermo. ¿Qué es lo que tenía Alan Joan que cuando los demás salían al patio a fumar o a beber o a lo que sea, él se quedaba en su celda y repetía una y otra vez el Salmo 27 y cantaba una canción que recordaba acerca de la cruz? Porque durante los 10 primeros años no tenía Biblia, ni podía recibir ninguna carta. A su esposa le dijeron, tu esposo ha muerto. Sin embargo, esta mujer, sin tener recursos, ni dinero, ni provisión, recibía cartas con dinero dentro, y la dirección era la prosperidad de Dios, la bendición de Dios. Su vecina se suicidó porque no pudo soportar 6 horas de interrogatorio diarios. ¿Qué es lo que tenía Alan Joan que cuando le preguntaron y le dijeron, ¿qué es lo que necesitas?, Él no pidió nada para sí mismo. Él dijo, por favor, oren por todas las personas que están convirtiéndose para que la fe de ellos no caiga. Yo creo que este hombre tenía el fuego del amor de Dios ardiendo dentro de él. Y ese amor activaba la vida de este hombre. Y esa fe provocaba que este hombre viera milagros. Y hoy estamos hablando de él aquí en España. Dios nos lo ha dicho muy fácil. Si quieres el Espíritu Santo, pídelo porque yo te lo voy a dar. Y ese amor va a cambiar tu vida. Si tú lo quieres, cierra tus ojos y como una expresión, levanta tus dos manos al cielo y vamos a cantarle y vamos a adorarle. Aleluya, vamos a cantarle y vamos a adorarle. Aleluya, sí. Vamos a cantarle y vamos a adorarle. Oh, aleluya, aleluya. Comienza a pedirle al Espíritu Santo. No lo hagas porque yo te lo digo, hazlo porque tú lo quieres. Aleluya. Oh, vamos a orar juntos. Espíritu Santo, bienvenido en este lugar y en esta hora. Glorioso Espíritu de Dios. Padre, tú dijiste que tú darías el Espíritu Santo a los que te lo pidan. Y hemos entendido que el Espíritu Santo no se recibe una vez y ya, sino que es una relación, es una comunión, es como el fluir de un río, es que somos nosotros como ese árbol que tenía que estar plantado sobre esas corrientes de las aguas. Necesitamos el fluir de tu Espíritu como el fluir de las aguas para el árbol. Y Señor, ahora extendemos nuestras manos como las raíces del árbol se extienden hacia la tierra. Queremos beber del agua del amor de Dios. Queremos beber del agua que está en el cielo. Queremos que algo dentro de nosotros cambie. Oh, queremos, Señor, llegar a otro nivel de vida. No solamente ver qué cosas cambian en mí, sino que cambien en otros también. No solamente quiero la bendición. Señor, hazme bendición. Por favor, no solamente quiero recibir tus cosas. Quiero conocer al Dios que me da todas las cosas. No solamente quiero saber que Dios es bueno. Oh, no solamente quiero probar la bondad de Dios, yo quiero conocer al Dios de las bondades, quiero conocer al Dios de los milagros, quiero conocer a Dios Todopoderoso. Si este clamor está dentro de tu corazón, comienza a clamar allí delante.